Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja. Es viernes 28 de agosto, un día en el que ponemos punto y final a esta cuarta semana del mes y también a la segunda temporada de Madrid Trabaja. A partir del lunes comenzaremos una nueva temporada, ya con Javier Peña de nuevo a los mandos, en un curso que comienza con muchas incógnitas por resolver. ¿Qué pasará con los ERTEs, con la prestación por cese de actividad de los autónomos? Cualquier novedad relacionada con el mercado laboral y, en definitiva, con la actualidad de nuestra región, la escucharás a través de estos micrófonos. De momento, apuramos este mes de agosto y te acompañamos hasta las 4 de la tarde con muchos contenidos que enseguida desvelamos. Escuchas Onda Madrid, esto es Madrid Trabaja, ¡comenzamos! Y por supuesto, este viernes la primera llamada nos lleva hasta Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, ya de viernes. Además, ya ponemos punto y final a esta segunda temporada de Madrid Trabaja. Ya nos graduamos en este segundo año y ya con ganas de empezar la tercera temporada, ¿verdad?
Desde luego, desde luego. Tenemos ahí ya novedades. Ya les iremos contando a los oyentes.
Con mucho trabajo sí. Y muchas novedades seguro que tenemos que contar durante los próximos días, aunque de momento ya sí que podemos asegurar que las redes sociales seguirán siendo las mismas. No cambiamos.
No cambiamos. En Twitter, @MadridTrabajaOM, y también estamos en Facebook con el nombre del programa, Madrid Trabaja.
Y tampoco cambiará la costumbre de empezar este programa a las 3 de la tarde con las ofertas de empleo que te pueden interesar. Y hoy comenzamos con una oferta que te puede llevar al exterior, hasta Nueva Zelanda, donde requieren auxiliares de español de conversación para el año 2021.
Para trabajar en colegios neozelandeses de secundaria. Las candidaturas son hasta este mismo día, así que si te interesa, debes darte prisa. Buscan perfiles hablantes nativos de español. Además, deben de poseer la titulación en educación, filología, humanidades, lingüística o pedagogía. La selección al puesto incluirá una entrevista que se realizará antes de este domingo, 30 de agosto.
Pues nada, corre a presentar tu candidatura si estás interesado en esta oferta o cualquiera de las que tenemos a partir de ahora. Otra oportunidad para instaladores de aire acondicionado.
Se necesitan 4 instaladores de aire acondicionado climatización con experiencia demostrable en montaje de equipos de conductos y splits. El interesado debe disponer del ciclo formativo de grado medio, certificado de profesionalidad en montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación extracción. Además, se requieren experiencia demostrable en puesto similar y se valorarán conocimientos de elaboración de conductos en fibra y soldadura. Es imprescindible estar dado de alta en la bolsa de empleo de Getafe. La empresa Cambio ofrece un contrato temporal de 6 meses con posibilidad de ser indefinido, jornada completa, y el salario es de 1.800 euros brutos mensuales.
Y ahora nos vamos hasta Las Rozas, donde buscan teleoperadores central.
Concretamente buscan un operador o una operadora central receptora de alarmas con experiencia en atención y gestión telefónica de clientes. Su misión será la recepción y organización de avisos y resolución de incidencias de aquellos posibles saltos de alarma de clientes de la compañía, proporcionando atención y asesoramiento personalizado. El interesado debe tener disponibilidad para trabajar en turnos rotativos, el título de la ESO y disponer del certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. El contrato laboral es indefinido, a tiempo completo, y el salario es de 18.000 euros anuales.
También hay una oportunidad para un programador Java.
Esta vacante es para realizar en la modalidad telemática, es decir, teletrabajando. Buscan que el candidato tenga experiencia con plataformas JPA, Sprint, Web Service, Eclipse y Maven, además de experiencia mínima de al menos 2 años. El tipo de contrato es indefinido, con jornada completa y el salario es de más de 20.000 euros brutos anuales.
Y si eres especialista en redes sociales, hay una oferta para ti.
Una empresa dedicada al sector hostelero busca una persona para promocionar en redes sociales un nuevo pequeño hotel rural que ha estado nominado al Mejor Alojamiento 2019, situado en Ciudad Real. El candidato realizará de manera telemática campañas publicitarias online eficaces con la finalidad de captar y fidelizar el mayor número de clientes posibles. El contrato es temporal, a tiempo parcial y el salario según convenio.
Y terminamos con una oferta de Alcampo para 45 responsables de comercio que necesita incorporar a su plantilla.
El proceso de búsqueda, llamado Contratamos Talento, está destinado a jóvenes con formación universitaria y experiencia en comercio que quieran entrar a formar parte de la plantilla. Aquel candidato seleccionado tendrá una formación de 4 meses para conocer las principales áreas del negocio comercial, económica y gestión de equipos.
Si te interesa esta última oferta o cualquiera de las anteriores, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están subidas las ofertas de empleo correspondientes a este viernes 28 de agosto. Qué rápido se nos ha pasado el mes de agosto en Madrid Trabaja. Hemos alterado de alguna forma los contenidos habituales del programa, pero no ha faltado ni un solo viernes y tampoco lo va a hacer el último, lógicamente, nuestra orientadora laboral, Laura Ramírez. ¿Qué tal? Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Javi. ¿Qué tal?
Hemos llegado al último viernes de agosto ya.
Sí, ya, madre mía, lo que te decía yo, el tiempo pasa rápido y mira, sin pensarlo casi estamos en el mes de septiembre.
Y eso significa, además, que llegamos ya a la última fase del calendario que iniciábamos el primer viernes de agosto para encontrar, con el objetivo de encontrar trabajo durante este mes de septiembre, haciendo un repaso así rápido. Durante la semana 1 conocíamos, analizábamos el mercado laboral y también realizábamos esa labor de autoconocimiento personal, de nuestras debilidades, fortalezas, oportunidades que nos planteaba el mercado laboral. Durante la segunda semana ya era ese diseño importante, diseño y no únicamente elaboración del currículum en papel y también de perfiles online, en redes profesionales. En la tercera semana, es decir, ya el viernes pasado, ya más reciente, seguro que todos nos acordamos, esa selección de los recursos online, nos decías incluso para ordenar todos los recursos o herramientas que tenemos de plataformas online, por ejemplo, Infojobs, LinkedIn, etcétera, y también, por supuesto, para investigar esas posibles ofertas que ya nos interesan y en las que nos inscribimos. Y por último, Laura, llegamos a este viernes, último viernes del mes de agosto, ¿y qué nos traes?
Bueno, pues esta semana, la semana 4, es la semana ya del final del proceso, ¿no? Es la semana de las oportunidades, es la semana de la entrevista, de la preparación de la entrevista, que, bueno, pues nos cuesta, ¿no? Porque nos cuesta enfrentar y afrontar las entrevistas, y las entrevistas hay que prepararlas también. No podemos ir a una entrevista sin preparar. Ya no conocer nuestro currículum, que la entrevista, prepararnos para la entrevista no es aprendernos el currículum, es algo más.
Y como papagayos, ¿no? Luego recitarlo en la entrevista.
Exactamente, no, es algo más. Entonces, esta semana vamos a hablar de la preparación de la entrevista, teniendo en cuenta también 3 aspectos importantes, que es el trabajo de la actitud, la motivación y bueno, pues el contenido. Cada vez me encuentro con más técnicos de selección y las empresas cada vez estamos más acostumbrados a escuchar que, bueno, que sí que es muy importante la formación, la experiencia, pero que la actitud, el cómo transmitimos, es importante. Y es casi lo que más nos cuesta, el transmitir, no el qué contar, sino el cómo contar mi experiencia y lo que he hecho. Es algo que no estamos acostumbrados a hacerlo porque antes no se nos había pedido. Y todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Porque tenemos en el mercado laboral, y ahora mismo, desgraciadamente, buscando trabajo a grandísimos profesionales que tienen muchísimo que contar y muchísimo que transmitir, pero hay que enseñarles a hacerlo de la forma más adecuada.
cómo hacerlo, ¿no? Y además, también con esto del coronavirus, supongo que esto ha cambiado y las formaciones que impartes a lo largo del año, Laura, seguro que las estás adaptando por esta circunstancia, ¿verdad? El decir, afrontar, antes pensábamos directamente en una entrevista presencial y ahora muchas entrevistas ya son online.
Exactamente, sí, muchas son online, muchas en teléfono, por teléfono, antes siempre y las formaciones yo las basaba en la entrevista presencial, sobre todo dinámica de grupo, pero siempre presencial. Y ahora pues talleres incluso que he hecho especializados en la preparación de entrevista online, porque hay una parte tecnológica que desconocemos de preparación que también es importante. Entonces, bueno, son detalles que parece que no tienen importancia, pero que van a transmitir también mucho y van a contar también mucho de nosotros en la entrevista. Hablamos también de las entrevistas online hace... pues ya no lo recuerdo si fue en el mes de junio o en mayo.
Sí, 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 hace ya más de 2 meses seguro.
Sí, 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 sí. Hablamos también de ello precisamente por esta situación. Es importante, en la primera semana aclaré y expliqué que ese ejercicio de autoconocimiento, ¿no?, que es tan... pues es importante, es tan complicado, es tan complejo, nos cuesta tanto, nos iba a ayudar en posteriores semanas. Y ese ejercicio de autoconocimiento nos va a ayudar, nos vuelve a ayudar a enfocar y a trabajar la entrevista. La entrevista la tenemos que trabajar desde los contenidos que tengamos, es decir, todo lo que tengamos reflejado en nuestro currículum, pero la tenemos que trabajar también desde los resultados que nos ofreció ese ejercicio de autoconocimiento, esas competencias, esos logros que yo he desarrollado, ¿no?, y he conseguido para las empresas. Y es lo que yo tengo que poner en valor. O sea, es decir, tenemos que hacer y desarrollar una preparación de cara a la entrevista para saber qué contar y cómo contarlo. Y aquí es importante que nos centremos en el tema competencial. Las famosas entrevistas por competencias. Sí que es verdad que no todas las entrevistas se centran como tal en preguntarnos ese tipo de situaciones, pero sí, muchas y la gran mayoría se hace. ¿Qué son las entrevistas por competencias? Pues son entrevistas que nos preguntan por situaciones concretas del pasado en las que hemos desarrollado pues determinadas funciones y hemos puesto en práctica determinadas competencias, que son las que nos van a pedir para ese puesto. Y haciéndonos esas preguntas, ese técnico de selección, ese responsable, se asegura que ese comportamiento lo vamos a repetir. Para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prepararnos esas situaciones. Entonces, otro ejercicio muy sencillito que podemos hacer es coger nuestra base de datos de competencias o de funciones, que también lo hicimos, todas esas funciones que preparamos de cara al currículum, y extraer situaciones reales. Por ejemplo, la competencia comunicación, el trabajo de atención al cliente telefónico. Pues, por ejemplo, una situación en la que se dio una llamada complicada con un cliente en el que expresaba su descontento. ¿Cómo resolviste esa situación? Si tú te preparas esa situación y la explicas de una forma desarrollada, cómo lo hiciste, de qué manera, cuáles fueron los resultados, o sea, es decir, que no nos centremos en contar los detalles, no nos extendamos mucho tampoco, pero que lo expliquemos bien, pues van a saber si yo esa situación la voy a repetir, ¿no? Y si esa conducta la voy a repetir. La entrevista por competencias es conductual y lo que analiza precisamente es conducta y conductas del pasado que se pueden repetir en el futuro.
Aquí, entonces, Laura, es importante no maquillar esa situación, es decir, porque creo que al final ese responsable de recursos humanos, si te pregunta por una situación que se puede dar en el nuevo puesto, ¿verdad? Es porque conoce más o menos cómo se desarrolla, ¿no? Entonces, si la maquillamos excesivamente, ya nos va a pillar.
Es verdad, hay que contar desde la realidad y de una forma, o sea, real y sencilla. O sea, precisamente si nos preguntan por esa situación es porque en el puesto de trabajo se da esa situación. O normalmente o de vez en cuando y quieren saber cómo vamos a responder. Concretamente este ejemplo que yo he puesto. Entonces, claro, no vale ni inventarse ni contar cosas extravagantes ni nada. Hay que contar siempre desde la realidad, lo que hicimos realmente, cómo respondimos realmente. Evidentemente nos prepararemos una situación en la que respondimos adecuadamente y la respuesta o lo que ocurrió después fue algo positivo, ¿no? Nos pueden preguntar también por cosas o aspectos negativos en nuestro trabajo y cómo lo afrontamos, pero ese es otro tipo de preguntas que tendremos que prepararnos. En cuanto a preguntas competenciales, es esa la preparación que tenemos que hacer, prepararnos situaciones reales. Ese tipo de situaciones también van a ayudar a recordar todo lo que yo he hecho en mis puestos de trabajo, todas esas funciones, y a traer al presente pues esa mi realidad laboral. Va a ayudar a conocerme mejor, a estar más motivado, a tener más seguridad en mí mismo. Entonces, bueno, pues ayuda a la entrevista, porque en la entrevista es importante que vayamos seguros, que vayamos tranquilos en la medida de lo posible. No se puede ir tranquilo 100%. Porque o no te puedes, en la situación que sea, vía videoconferencia o teléfono, 100% tranquilo no vas a estar, porque es una situación desconocida que nos, bueno, de alguna manera nos altera. Pero si trabajamos...
Laura, una pregunta.
Dime.
Decíamos al comienzo que no servía de cara a una entrevista de trabajo el aprendernos el currículum en papel que tenemos con las competencias y demás y soltarlo como un papagayo. Pero de cara también a este trabajo, ¿no? O esta cuestión que hemos trabajado de aquellas, bueno, pues situaciones difíciles que se nos han dado en nuestros puestos de trabajo y que ya es una pregunta que tenemos trabajada. ¿La contestamos directamente al grano sabiendo y la otra persona que conozca que la hemos trabajado o, bueno, o lo hacemos de una forma también más natural como si fuera un recuerdo?
A ver, se pueden las dos cosas. O sea, yo se puede haberla trabajado, pero el hecho de que la hayas trabajado, la hayas traído del pasado al presente, hace que al ser una situación propia tuya, cuando tú la cuentes de una manera natural. Cuando tú, por ejemplo, te vas de vacaciones y te ha ocurrido algo y cuentas cualquier experiencia, no lo cuentas sino, o no se nota preparado.
Claro. O sea, como si estuviera leyendo, no.
Claro. En este caso, ¿por qué lo preparamos? Porque olvidamos. El desempleo es muy duro y el desempleo nos hace olvidar, desgraciadamente, muchas de esas situaciones. Y claro, este trabajo nos ayuda a recordar y nos ayuda a volver a ser ese profesional que fuimos y nos ayuda a motivarnos. Entonces, una cosa no quita la otra. La podemos preparar, pero contarla con naturalidad, porque al final es algo propio. Y si es algo que hemos vivido y alguien te lo cuenta porque lo ha vivido y lo ha puesto en práctica, se nota y se hace pues de forma natural. Evidentemente, los técnicos de selección tienen en cuenta la situación, el nerviosismo, que muchas veces a lo mejor te trabas o paras porque no recuerdas algo, todo eso se tiene en cuenta. Son personas, es importante que nos pongamos en su lugar. Y un truco que a mucha gente le sirve, que lo comparto y también aquí, es que les veamos como un igual a nosotros y que intentemos transformar la entrevista en una conversación, ¿no? Contándoles quiénes somos, qué podemos hacer en su empresa, qué beneficios les podemos aportar, y al final, de esa forma natural, ¿no?, se van a llegar, ¿no?, más fácilmente a lo que quieren, que es saber si somos el candidato o la candidata más adecuados para el puesto. Entonces, una cosa no quita la otra.
Manteniendo, ¿verdad?, la distancia social y más todavía ahora, y esa distancia también decimos, no solo la distancia social de 2 metros por el coronavirus, sino la educación, ¿verdad? Guardar el respeto, pero eliminar esa barrera, ¿no? Verles como es lo que decías, ¿no? Al final, una persona más y un trabajador más, que en ese caso su labor es realizar esa selección.
Exactamente, desde luego, desde el respeto hacia esa persona. Incluso hay muchas veces que, pues es lógico, nos encontramos a gente, cuando hablamos de gente con mucha experiencia, gente más joven, incluso que te hace la entrevista, o incluso que se les ve todavía que no tienen mucha experiencia haciendo entrevistas. Hay que respetarles y ayudarles. Siempre soy partidaria, siempre lo digo, hay que ser facilitador. En la vida hay que ser facilitador. Hay que facilitar a todo el mundo, a todas las personas, de alguna manera, ¿no? Según la situación que estamos viviendo que estemos viviendo. Pero en búsqueda de empleo también hay que ser facilitador. Hay que ser facilitador cuando enviamos el currículum para que facilitarles, ¿no?, el que se acerquen a quienes somos como profesionales, y en entrevista hay que ser facilitador. Hay que respetar si una persona la vemos nerviosa, que puede ocurrir. E incluso les tenemos que guiar a lo mejor en la entrevista.
Es que quizás, Laura, a lo mejor nosotros como profesionales hemos afrontado más entrevistas de trabajo que quizás esa persona que está comenzando en ese puesto de trabajo realizando la selección.
Exactamente, y todos aprendemos de todos, y hay que, el respeto también es súper importante. Entonces, pues bueno, si nos encontramos ante un técnico de selección así, pues bueno, facilitarles, ayudarles, respetarles. Y al contrario, si nos encontramos a una persona dura que nos puede poner en una situación complicada, para ver cómo reaccionamos incluso, también ser facilitadores, y siempre la sonrisa siempre ayuda, y creo en el efecto espejo. Sonríe, porque probablemente si sonríes y pones tu mejor cara, te lo devolverán. O sea, que esa es otra de las pautas y recomendaciones. Suena un poco así también complicado, o a lo mejor en todo este contenido que estamos hablando algo frívolo, pero bueno, creo en ello y creo que es importante, porque al final eso es actitud. Y sí. Respuesta siempre en positivo, siempre en positivo.
Perfecto, dándole la vuelta, aunque hablemos de una situación negativa, viendo el vaso medio lleno, ¿no?
Exactamente, nunca hablar de detalles o problemas en las anteriores empresas, intentar trabajarlo y transformarlo, para ello se puede hacer. Trabajar las transiciones, hablábamos de las transiciones en currículum, pero en entrevista también, si nos preguntan por esa situación en la que a lo mejor no hemos estado trabajando durante un tiempo, explicarlo con naturalidad, si ha sido porque hemos estado al cuidado de familia, por la razón que sea, explicarlo con naturalidad, pero siendo resolutivos, es decir, que esa situación, haciéndoles ver que esa situación para nada nos va a influir y que ahora nuestro objetivo es la búsqueda de trabajo.
Y me parece también, Laura, ya para terminar, una forma muy interesante, ¿no?, de preparar una entrevista de trabajo, ver a esa persona, al reclutador, al encargado del Departamento de Recursos Humanos, si es él el que nos está entrevistando, y sobre todo también de cara a una empresa más pequeña, que al final, si nos da ese puesto de trabajo, va a ser nuestro compañero y le vamos a ver todos los días.
Exactamente. Si nos informamos, podemos, o sea, si sabemos que nos va a hacer la entrevista, podemos buscar a esa persona en la web de la empresa o en LinkedIn. Y el hecho de que le pongamos cara, ¿no?, a esa persona, que en LinkedIn ahora mismo se puede hacer y está a la orden del día, pues va
ayuda
a hacer que disminuya nuestro miedo. Y que pues le veamos pues como una persona más, incluso a lo mejor muchas veces imaginamos cómo es esa persona de una forma alterada, y si la vemos realmente, pues si vemos que es una persona que transmite amabilidad, pues no sé, simpatía, nos hace enfrentarnos a la entrevista de otra forma.
De otra forma, y perder, nos relajamos este más, claro.
Exactamente, o sea que también muy positivo.
Laura Ramírez, una semana más, ya la última del mes de agosto, hemos terminado con este calendario, aunque la semana que viene volverás a estar con nosotros ya en una nueva temporada, la tercera ya de Madrid Trabaja en Onda Madrid. Así que, Laura, gracias por tu trabajo durante este mes de agosto, y nada, te cito ya para la semana que viene, el primer viernes del mes de septiembre.
Perfecto, gracias a vosotros, gracias a ti, Javi, y hablamos la semana que viene.
Un abrazo, Laura, buen fin de semana.
Igualmente.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tus bares favoritos, tus amigos de siempre. Ahora disfrútalos más con Social Bar. Socialbar.es, la nueva aplicación que te ofrece descuentos y promociones exclusivas en tus bares favoritos. Descárgatela ya gratis y disfruta de tus promos. Hazte un social.
La Compañía Ibérica de Danza presenta Fígaro, Barbero de Sevilla, dirigida por Manuel Segovia, Premio Nacional de Danza a la Creación. Consulta nuestra web ibéricadedanza.com. Vive la danza en los teatros de Madrid.
Recursos Legales Abogados, especialistas en proporcionar al cliente el mejor asesoramiento, transparentes, accesibles y sin compromiso. Velamos por tus derechos, buscamos la mejor solución. Consulta nuestra web recursoslegales.es. Contacta con nosotros 922 22 24. Recursos Legales Abogados.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
Durante los últimos meses hemos hablado en más de una ocasión con la Fundación Santa María La Real, en especial a través de su programa de lanzaderas al empleo, y hoy vamos a hablar de nuevo con ellos porque en un momento con tantas incertidumbres es bueno destacar iniciativas destinadas no solo a mejorar la inserción laboral de sus participantes, sino de potenciar el emprendimiento social. Soraya de las Sías es responsable de comunicación del área de empleo y emprendimiento de la Fundación Santa María La Real. Soraya, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hemos hablado, ¿verdad?, en más de una ocasión de esos programas de lanzaderas al empleo, pero hoy hablamos del programa Lánzate, que está destinado en esta ocasión al emprendimiento social.
Así es. Hemos hablado a lo largo del año en varias ocasiones con motivo de actividades o proyectos que fomentan la inserción laboral por cuenta ajena, pero sí que es verdad que ahora, bueno, pues nos centramos también en el emprendimiento como una salida laboral que podemos tener en cuenta en estas coordenadas actuales. Y un emprendimiento con impacto social, es decir, que cubra, que responda a una necesidad social que hay en estos momentos.
Cuéntanos más de esta formación que tiene lugar en varias ciudades de Madrid, de España, mejor dicho, y también en Madrid, quería decir.
Eso es. Pues bueno, la verdad es que Lánzate comenzó ya en el mes de mayo, y de mayo a julio hicimos una primera parte que consistía en una formación online a través de una serie de webinars. Y ahora, a partir de septiembre, ponemos en marcha esa segunda parte, que va a consistir ya en formación presencial. Son talleres formativos que van a estar dedicados a fomentar ese emprendimiento con impacto social, y lo vamos a llevar a cabo, como bien decías, en 5 ciudades: en Madrid, en Málaga, en Sevilla, en Badajoz y en Valladolid. Y son, pues eso, talleres muy prácticos de contenidos, sobre todo con técnicas para generar ideas de negocio, para validarlas, con técnicas de habilidades digitales y comunicación, y se llevan a cabo durante 2 jornadas consecutivas en horario de mañana.
Comienza, si tengo entendido, bueno, entre el 8 de septiembre y el 12 de noviembre, ¿verdad?
Así es, entre el 8 y el 12 de noviembre hay 10 talleres en esas 5 ciudades. Si nos centramos en los talleres concretos de Madrid, pues se van a realizar en 4 fechas. O sea, digamos que el taller es el mismo, pero que lo vamos a desarrollar en 4 ediciones diferentes, pues para dar oportunidad a diferentes personas. El primer taller sería el 8 y el 9 de septiembre, el segundo el 16 y 17 de septiembre, el tercero el 14 y el 15 de octubre, y el cuarto y último que llevamos a cabo en Madrid, el 22 y el 23 de octubre.
¿Tienen que tener los participantes una idea ya en mente relacionada con el emprendimiento social, o es simplemente para ver la luz, digamos, para tener una primera aproximación de lo que es el emprendimiento social y a partir de ahí que nazca esa idea?
Podemos dar cabida a, teniendo en cuenta que hay 4 ediciones diferentes, con 4 fechas diferentes, podemos dar cabida a esos 2 perfiles que comentabas. Tanto puede ser que sea una persona que piense en el emprendimiento como una salida laboral, pero que necesite un asesoramiento, una ayuda y una formación para ver cómo crea, modela su idea de negocio y cómo le otorga ese impacto social. Y también puede ser aquellos perfiles que ya tienen una idea preconcebida, pero que necesitan ese último empujón para llevarla a cabo, para concretarla e incluso para hablar de esa generación de ese modelo de negocio y una posibilidad de financiación. O sea, que pueden dar cabida a esos 2 perfiles, teniendo en cuenta que pueden ser personas de entre 18 y 65 años que pueden estar en situación de desempleo o pueden estar en activo también. Entonces, el abanico de posibilidades es muy amplio.
Simplemente que estén en activo o personas desempleadas y entre 18 y 65 años, ¿no? Tengo entendido.
Así es. Así es.
Ese sería el único requisito que, digamos, es muy sencillo de cubrir.
Sí, sí, sí. La idea es, vamos a dejar un público muy amplio. ¿Por qué? Pues porque podemos encontrar personas, tanto jóvenes que digan, bueno, pues veo que tengo esta formación, no me sale un trabajo por cuenta ajena, pero voy a ver si soy capaz de poner en marcha un proyecto emprendedor o mi propio negocio, incluso en formato digital o virtual, que es tan demandado hoy en día y que se ha acentuado más con la pandemia. O podemos también encontrar a gente que después de determinados, con una trayectoria laboral amplia y dilatada, pero se encuentran ahora en un proceso de desempleo y que les cuesta volver de nuevo al mercado laboral, a encontrar un trabajo por cuenta ajena y que piensan también en el autoempleo. Bueno, pues a todos esos perfiles, con esas personas que tienen en mente una idea de negocio o que piensan en que el emprendimiento o el autoempleo puede ser también una salida en estos momentos, pues para ellos lanzamos este programa formativo.
Soraya, hay que decir que siempre que hablamos de emprendimiento, hablamos de un camino que puede ser maravilloso, pero que tiene muchos obstáculos, que tiene muchas barreras y que muchas veces los emprendedores tienen que tener unas características muy especiales. Supongo que en esta formación también se va a poner sobre el terreno estas dificultades. Y quizás alguno de los participantes, si ve que no tiene madera para ello, se puede echar atrás y decir, pues mira, este no es mi camino.
Claro, el taller es un taller formativo. Yo creo que en cualquier caso le puede servir tanto para impulsarlo como lo que decías, es decir, yo creí que podía hacer esto, pero veo que las posibilidades de financiación no son las que pensaba, claro. O que lo vea más complicado. En cualquier caso, se trata de un taller sencillo, de un taller con técnicas de, bueno, pues que ya están muy validadas y con herramientas de design thinking, de Lean Startup, del modelo Canvas. Es decir, son herramientas que sirven y que están muy utilizadas y que tienen ya un rédito en la creación y en validación de ideas de negocio y técnicas de creatividad. Entonces creo que es oportuno y que puede ser muy beneficioso para todas estas personas que están dándole una vuelta, porque seguro que van, claro, a poder aprender algo nuevo y a algunos les podrá impulsar y les podrá ayudar a ponerlo en marcha y a otros quizá decir, bueno, es pronto para ponerlo en marcha y necesito madurar esta idea.
Claro, eso te iba a decir, porque lo pueden realizar ahora esta formación y quizás cuando la terminen piensan que no es el momento todavía idóneo, bien por la financiación o bien porque la idea a lo mejor ahora no creen que pueda cuajar en este mercado tan convulso, ¿verdad? Pero sin duda los conocimientos le pueden ser muy valiosos de cara a un futuro.
Claro que sí, la formación siempre va a ser una buena compañera de viaje y siempre va a ser también oportuno poder ver, quizás en estos talleres presenciales, conoces también a más personas, puedes conocer otros puntos de vista que no habías barajado, incluso puedes conocer a un posible socio. Es que como nunca, entonces creo que siempre puede ser algo importante y no cerrarle la puerta, teniendo en cuenta eso, que es un taller formativo y que aparte es un taller que se desarrolla en dos mañanas, en dos días consecutivos en horario de mañana y que después cada participante tiene la oportunidad de ampliar también esa formación con una sesión de mentoring con especialistas de nuestro área de empleo y emprendimiento de la fundación. ¿Para qué? Bueno, pues para seguir un poco asesorando esa puesta en marcha de su idea emprendedora o ver quizás que hay que ampliar ese calendario para seguir madurando y perfeccionando esa idea.
Claro, Soraya, comentabas lo de conocer a un socio potencial, quizás. No sé si esto ha influido para decantaros por realizar esta formación de manera presencial, que no se pierda ese networking que es tan valioso muchas veces.
Efectivamente. Hemos visto en la pandemia que hemos tenido que reconvertir muchas de nuestras actividades a un formato online, virtual o digital. Y sí que es verdad que estamos satisfechos de cómo se han ido desarrollando. Ha sido el caso, por ejemplo, de las lanzaderas y hemos visto que esa metodología con ese espíritu de equipo seguía permanente en esa modalidad virtual. Pero sí que es verdad que también, en la medida de lo posible, cuando podamos y sean talleres, como en estos casos que son para 15 plazas, bueno, pues que podemos mantener las distancias, la seguridad, la higiene, para llevarlo a cabo a ese formato presencial y que nos permita también el tú a tú, el ampliar la red de contactos de forma presencial y lo que comentabas, ese networking tan favorable y tan imprescindible hoy en día, esa red de contactos que nos va a permitir, pues, poder conocer a un posible cliente o a un posible socio o simplemente al decir, bueno, pues un colaborador puntual que puedo tener o incluso una persona que me pueda ayudar a mejorar o perfeccionar mi idea de negocio.
Claro. Soraya, ya para terminar, hemos dicho cuatro fechas disponibles a partir del mes de septiembre. ¿Qué tienen que hacer los interesados que quieran participar?
Bueno, pues nada, las personas que estén interesadas en participar, pues pueden entrar en nuestra página web www.areaempleosantamarialareal.es y ahí qué es lo que van a encontrar, la noticia sobre Lánzate y un formulario de inscripción online para participar en esa actividad que es totalmente gratuita. Si hay alguien que por lo que sea entra en la web y no lo encuentra, pues nos puede escribir al siguiente correo, al siguiente mail, areaempleo@santamarialareal.org, y entonces nosotros ahí nos encargamos de contestarles y de atender todas sus dudas y sus consultas.
Si te parece, cuando subamos esta entrevista en la página web de Telemadrid, compartimos tanto el enlace a la página web de Santa María la Real como ese mail que has facilitado, Soraya, para que sea así más sencillo para los oyentes, claro, que estén interesados y que puedan encontrar toda la información. Soraya de las SIAS, responsable de comunicación del área de empleo y emprendimiento de la Fundación Santa María la Real. Una vez más, muchas gracias por participar en Madrid Trabaja.
Muchísimas gracias a vosotros.
Suena ya la sintonía que nos acompaña cada día en nuestra mesa de redacción. Sigue junto a mí Andrea San Martín y es momento de saludar a Teresa Basallo. Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes.
¿Llegas al viernes con fuerza, con ganas?
Bueno, ha sido una semana larga, ha sido una semana muy larga.
Ha sido difícil, ¿no? Si nos pudieras contar,
sí.
Habría mucho que contar, Teresa. Pero de momento lo que sí nos puedes contar es la noticia que hemos seleccionado para nuestra mesa de redacción. Aunque primero vamos con Andrea San Martín, que tiene una noticia relacionada con el sueldo medio en España, que parece, según los datos que tiene Adecco, que sigue creciendo, ¿no, Andrea?
Sí, se trata del duodécimo aumento interanual consecutivo desde diciembre de 2017. Como consecuencia de ese aumento, los 1.700 euros suponen un nuevo máximo histórico. Es decir, nunca el salario medio había sido tan alto en términos nominales como hasta ahora. A pesar de ese incremento, seguimos estando por debajo de la media europea. Hablamos de una diferencia de un 22%, por lo que los países de la Unión Europea tienen de media un sueldo de 2.172 euros mensuales. Recordamos, como estábamos comentando Javier, que el salario medio español es de 1.700 euros. Según el monitor Adecco de oportunidades y satisfacción en el empleo, se observa que el salario medio del conjunto de los españoles gana en la actualidad un 1,5% de poder adquisitivo, y vamos a recordarles a los oyentes que el año pasado perdía un 0,5%. También habría que destacar de este informe que por primera vez desde 2011 son menos de 2,5 millones las personas que trabajan a tiempo parcial en nuestro país. Simplificando, quiere decir que uno de cada seis empleos a tiempo parcial se ha suprimido en el último año.
Esos son los datos que nos deja este informe de Adecco, y tenemos otra noticia, Teresa, aquí en nuestra comunidad, que ha aprobado más de 90 millones de euros para mejorar la formación de los desempleados de la región, el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
El Consejo de Gobierno ha utilizado en su reunión tres acuerdos para poner en marcha distintas acciones de formación profesional dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados. Su objetivo es aumentar las competencias y mejorar así su empleabilidad y posibilidades de acceso o reincorporación a un mercado laboral afectado por la crisis del COVID-19. El primero de estos acuerdos permitirá financiar con casi 70 millones de euros dos líneas de subvenciones para impulsar esta formación. La primera nace con la finalidad de impartir cursos presenciales o en teleformación para personas desempleadas, mientras que la segunda está orientada específicamente a la formación de desempleados con discapacidad intelectual reconocida. El segundo acuerdo permitirá desarrollar cursos de formación dentro del sistema de formación profesional para el empleo en colaboración con los ayuntamientos y entidades locales de la región, con el fin de cubrir las necesidades de los empleados de sus municipios y de su tejido productivo. Por último, el tercer acuerdo está destinado a determinadas actuaciones de formación con prácticas profesionales no laborales de desempleados con certificados de profesionalidad inscritos en oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues todo lo que sea inversión en formación es una buena noticia, y sin duda hablaremos con más detalle de esta inversión que realiza la Comunidad de Madrid. Teresa, Andrea, gracias por las noticias. No os vayáis muy lejos, que seguimos aquí en Madrid Trabaja. Es evidente que el mercado laboral está en constante cambio y más en estos momentos en los que la digitalización de las empresas cambia por completo algunos procesos. Dentro de unos años habrá profesiones que ya se habrán quedado obsoletas o que incluso ni existan, mientras que otras que ahora ni conocemos pueden ser las más demandadas por las empresas. Sobre esto vamos a hablar con Margarita Álvarez, que es directora regional en el sur de Europa de Extractor. Buenas tardes, Margarita, ¿qué tal?
Buenas tardes a todos, muchas gracias.
Encantados de saludarte y de que estés hoy con nosotros. Cuéntanos lo primero, ¿qué es Extractor?
Extractor es una empresa que se dedica a generar software para instituciones educativas, mayoritariamente universidades y centros de formación profesional en todo el mundo. Las principales universidades, Harvard, Oxford, cuentan con nuestro software para ayudar a los alumnos a poder realizar su formación desde casa, algo de lo que estamos hablando últimamente mucho.
En este contexto, ¿verdad?, habéis realizado un estudio que arroja como principal titular que el 85% de los alumnos de hoy se están capacitando para empleos que ni siquiera existen todavía.
Correcto. Si pensamos en el curso está a punto de empezar, en un alumno que tenga 18 años ahora en 2020, imagínate en 2067 lo que va a cambiar el mundo laboral. Y simplemente echando la vista atrás 5 años, cómo nos ha cambiado a todos nosotros, ¿no? Entonces, el que seamos capaces de dotar a los alumnos de esa flexibilidad para que se adapten al futuro que está por venir es clave para todas las instituciones educativas.
Claro, la importancia, ¿no?, de destacar que, por supuesto, hay que dotar de conocimientos a los estudiantes de hoy, que serán los trabajadores de mañana, pero también de capacidades, de las conocidas como habilidades blandas.
Eso es, ahí radica la clave y de hecho las empresas de selección y cualquier director de recursos humanos ahora es donde más están poniendo el foco, porque y más en un país como el nuestro, que hay muchos alumnos con grados. Hay que encontrar un elemento de diferenciación entre todos ellos. Y hay herramientas que te lo facilitan, como puede ser una de las que tenemos nosotros, que se llama Portfolium, que permite a los alumnos poner en evidencia todos esos logros y todo lo que han hecho durante la carrera, pero son cosas que no se ven. Y radican en esos soft skills, el trabajo en equipo, habilidades de comunicación, flexibilidad, resiliencia, que tanto se habla. Y eso es clave que los alumnos y tanto los padres como los alumnos que nos puedan estar escuchando lo trabajen en profundidad.
Hay que decir que es un estudio que habéis realizado en Reino Unido, pero que yo creo que reflejo también esos resultados de lo que ocurre en los países del entorno, en Europa y por supuesto también aquí en España.
Correcto, y además vivimos en un mundo global, aunque la muestra sea de alumnos efectivamente del Reino Unido. La competencia a la que se enfrentan ahora nuestros jóvenes no está en la Comunidad de Madrid o en la comunidad en la que residan, está a nivel mundial y más en un mundo en el que se impone el teletrabajo y cada día estamos mirando más hacia afuera, un mundo sin fronteras.
Sí, hablamos de estudiantes de hoy que serán trabajadores del mañana, pero claro, ¿qué ocurre con los trabajadores de hoy que seremos también trabajadores del mañana? Yo creo que también tenemos que adaptarnos a esos constantes cambios y, por supuesto, continuar formándonos.
Totalmente. Al final, yo me acuerdo en su momento que cuando terminé la carrera dije, no voy a estudiar más. Y como me suele pasar habitualmente, siempre me cae encima cuando hago una afirmación de estas. Tenemos que tener la mentalidad permanente de estar formándonos. Da igual la profesión que tengamos, da igual si trabajamos en el sector de la construcción, si trabajamos en telecomunicaciones o incluso de cara al cliente. El cliente, que todos nosotros somos clientes, cambian sus necesidades, cambian sus perspectivas, no compramos igual, no vivimos igual. Estos últimos meses nos han hecho cambiar la perspectiva de muchas cosas y tenemos que ser capaces de ser flexibles, formarnos, leer y adaptarnos a las necesidades de nuestra vida, al final, que va cambiando.
Es evidente que estudiar siempre viene bien. El saber, lo que dicen, no ocupa lugar, ¿verdad? Pero claro, hay etapas de la vida, en especial cuando terminas la formación y comienzas a trabajar, en las que dices, ya no voy a tocar un libro más para estudiar, y te ves al final obligado a ello por la tendencia del mercado y los constantes cambios.
Sí, al final es encontrar las fórmulas. Pues si te gusta hacer deporte, que puedas escuchar un podcast como el que los que generáis vosotros, que puedas escuchar a otros expertos, leer cuando puedas, intentar buscar o apuntarte a montones de instituciones que de forma online te permiten formarte y capacitarte de forma continua.
Margarita, nos hablabas de Porfolium. Cuéntanos más de esta herramienta y cómo podemos acceder a ella.
Porfolium está pensado para tanto alumnos en lo que sería vocacional, lo que era la anterior FP, como universitarios, así como expertos que hagan cualquier tipo de labor dentro del ámbito universitario. Al final, pues si alguno de nuestros oyentes están en LinkedIn, piensen en un recién graduado, llega allí, pone soy graduado en X y ya. Y no tenemos experiencia y es como súper alienante cuando te inscribes porque dices, no he hecho nada, nadie se va a fijar en mí. Has hecho muchísimas cosas. Porfolium lo que te permite es poder poner en evidencia esos trabajos, entrevistas, publicaciones que hayas hecho dentro de la universidad, ponencias, lo que quieras, que realmente marquen esa diferencia respecto a todos los demás que tienen la misma titulación que tú. De tal forma que cada vez acaba de aterrizar ahora en España. En Estados Unidos es muy habitual que las principales universidades cuenten con esta herramienta y es una herramienta que utilizan los departamentos de orientación y también las empresas para poder seleccionar a sus futuros empleados.
Claro, digamos, Margarita, que es una forma de reflejar lo que nos diferencia del resto de nuestros compañeros que al final tienen el mismo título que nosotros.
Eso es, que ahí está la clave. Alguien que tenga dos personas con la misma titulación frente a una que ha estado haciendo publicaciones, ha hecho presentaciones, ha colaborado con alguna agrupación dentro de la facultad, claramente ha trabajado una serie de capacidades, lo que hablábamos antes de las soft skills, que otras personas que simplemente se han sacado el título, que ya es bastante, pero siempre nos piden ese punto más.
Pues Margarita Álvarez, directora regional en el sur de Europa de Instructor, gracias por estar hoy con nosotros en Madrid Trabaja.
Gracias a vosotros, un placer y saludos a todos vuestros oyentes.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprende moda y diseño como nunca antes. Desde las técnicas tradicionales hasta las más innovadoras en moda digital. Apúntate a latecnocreativa.com. La moda del futuro nos enseña en las escuelas del pasado. Octavio Nucho Gala, sastrería italiana especialista en trajes de novio, vuelve con toda la ilusión para celebrar nuestras bodas y hacer de Madrid un punto de encuentro especial para los grandes acontecimientos. Atención exclusiva con cita previa en el teléfono 91-548-8922, Velázquez 91, Octavio Nucho Gala.
La Compañía Ibérica de Danza presenta Fígaro, Barbero de Sevilla, dirigida por Manuel Segovia, Premio Nacional de Danza a la Creación. Consulta nuestra web ibéricadedanza.com. Vive la danza en los teatros de Madrid.
Recursos Legales Abogados, especialistas en proporcionar al cliente el mejor asesoramiento, transparentes, accesibles y sin compromiso. Velamos por tus derechos, buscamos la mejor solución. Consulta nuestra web recursoslegales.es. Contacta con nosotros 900-22-22-24. Recursos Legales Abogados.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
Seguimos en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid, y vamos ahora ya con los cursos de formación que hemos seleccionado para este viernes. Andrea, comenzamos con un curso de habilidades para el empleo, marca la diferencia en tu carrera profesional.
Este curso está diseñado tanto para profesionales que busquen mejorar su perfil como candidatos en su búsqueda de empleo a través del desarrollo de habilidades transversales. Un total de 30 horas explicativas con diversas temáticas. Hablamos de autoliderazgo, comunicación, gestión de conflictos, trabajo en equipo y productividad. Estructurados en 7 módulos que comienzan el próximo lunes 31 de agosto. Ya puedes inscribirte.
Hay una formación para ser monitor de comedor y ocio.
Aprenderás técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre, hábitos y autonomía en la alimentación del alumnado con necesidades educativas especiales en el comedor escolar y conocimientos en primeros auxilios. Tiene 285 horas de formación teórica y 40 horas prácticas. Está dirigido a personas desempleadas, inscritas como demandante en la oficina de empleo y que tengan la titulación mínima en graduado en secundaria o equivalente. Tiene previsto comenzar de manera presencial el 6 de octubre en horario de mañana, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Ya puedes solicitar tu plaza.
Hay un curso de aprendizaje automático o machine learning.
En inglés, machine learning, eso es. El aprendizaje automático es la ciencia de hacer que los ordenadores actúen sin estar programados explícitamente. En esta formación aprenderás acerca de las técnicas de aprendizaje automático más efectivas y obtendrás práctica para implementarlas y hacer que funcionen por sí mismo. El único requisito es que tengas dominio en lengua inglesa. Si te interesa, reserva tu plaza lo antes posible porque comienza el próximo lunes 31 de agosto de manera telemática.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja. Ya están colgados los cursos de formación correspondientes a este viernes 28 de agosto. Tenemos que saludar de nuevo a Andrea San Martín porque llega el momento de conocer un nuevo reportaje. Ya sabes que durante este mes de agosto está rescatando parte de las charlas que mantuvo Javier Peña en la Feria Virtual de Empleo que organizó la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid en el stand de Onda Madrid. Y Andrea, ¿hoy qué nos tienes preparado?
Hoy os voy a presentar a Marlon Molina, que es experto en transformación digital y que junto a Javier Peña hablaron sobre el futuro de las profesiones tecnológicas. Nos hemos tenido que adaptar y recurrir al famoso y tan conocido teletrabajo, y esto ha sido posible gracias a la tecnología. Ya no solo porque nos permite movernos con facilidad, sino también tener acceso a los datos.
Hay que ver que la tecnología ha entrado en todas las áreas y en todos los campos. No se trata solo de los tecnólogos, se trata de todos los empleos. Y para resumirlo muy rápido, vamos a pensar en aquellas áreas, además, económicas en las que más se crece. Por ejemplo, en los datos. Todas las empresas están buscando datos, gestionar los datos, capturar los datos.
Menciona el concepto tecnólogo, aquel especialista en el campo de la tecnología aplicada. Este perfil profesional, como la mayoría, requiere de una constante formación, un reciclaje continuo que nos permite conocer nuevos conceptos. ¿Cuántas veces habremos oído hablar del Internet de las cosas?
Pues muchas, y yo creo que todavía mucha gente no sabe muy bien a qué se refiere.
Si comparamos el año 2030 con el 2020, ya sé que no podemos ir todavía, pero estamos ahí, ¿sí?, ya haciendo el pronóstico. Si comparamos esos dos años, En el 2020, ahora, tenemos el 3% nada más de todo el Internet de las cosas que habrá en el 2030. Piensa por ahí todo lo que nos queda por construir, temas relacionados con cloud computing, cuarta tecnología, y con la ciberseguridad.
La importancia de la seguridad de los datos, almacenamiento, control, protección de esos datos y el famoso Big Data. Alguna vez en Madrid Trabaja, precisamente hemos recomendado cursos de formación de Big Data. Y también hay certificaciones, como bien nos recomienda el director, a ver si lo digo bien, de Computer World University.
Muy bien, perfecto.
Se trata del Observatorio de Enseñanza de las Tecnologías de la Información, y en este caso esas certificaciones pertenecen a un nivel superior.
Pero, por ejemplo, el curso lo hacemos y ya sabes que nos dan un certificado, un diploma de asistencia, en realidad un diploma de haber asistido, y bueno, pues estamos con la inquietud. Pero la certificación es una de las áreas que además dice la Unión Europea que va a ser de mayor crecimiento porque nos permite validar, validamos y además las certificaciones se crean muy puntuales, por ejemplo, para el tipo de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de la ciberseguridad y hablamos como de certificaciones como las del Ethical Hacker, si hablamos como las de ciberdefensa, etcétera, son certificaciones que además el título encaja perfectamente con la descripción del puesto de trabajo, ¿no? Es directo. Y evidentemente, pues para todos aquellos que están estudiando informática, ya sabes que las universidades ya en el tercer año ya se van vaciando porque la demanda es tremenda de jóvenes talentos en la parte de la tecnología.
Hay certificaciones en sí para los tecnólogos, también para la gestión de proyectos y no menos importante para aprender el lenguaje de la tecnología precisamente para aquellos que no son tecnólogos. Es decir, por ejemplo, Javier y yo.
Por ejemplo.
La tecnología está inmersa en todos los puestos de trabajo. El PMI dice, para darte otro dato importante, que más del 90% de todos los proyectos en una empresa o son de tecnología o están creando una tecnología. Entonces, o está el tecnólogo y está echando código, o está configurando los servidores, o está llevando las cosas al cloud, pero todos los demás están participando en la creación de productos que están relacionados con la tecnología.
Los perfiles profesionales más demandados son aquellos relacionados con la gestión de base de datos, reprogramación web, infraestructura, ciberseguridad e inteligencia artificial. ¿Por qué tienen una mayor solicitud? Porque estamos conectados globalmente. Y además existen conocimientos complejos de aplicar, como sucede con la tecnología de la confianza o blockchain.
Y hay un elemento que es muy necesario para poder hacer negocios y para la economía, y es la confianza. La tecnología de la confianza se llama blockchain. Y es una tecnología que es muy fácil explicarla, pero que implantar proyectos de blockchain es muy, muy complicado. Se necesita muchísimo conocimiento. Bueno, se necesita que mucha gente aprenda a programar en blockchain, que aprenda a crear esos contratos, esos inteligentes, los smart contracts, que aprendan a utilizar las características de blockchain y en definitiva a desarrollar aplicaciones que puedan utilizar blockchain y con lo cual podamos crear confianza en todos los niveles, en todas las transacciones y a nivel de la economía digital.
Antes aprendíamos a escribir con un lápiz y papel. Ahora debemos aprender ese lenguaje de la tecnología, que además todos tenemos acceso a ella. ¿Qué consejos nos da el experto en transformación digital ese miedo a los cambios?
Salgan a buscar el cambio hacia la tecnología, ¿vale? Tenemos que ir a buscarlo, tenemos que ser entusiastas de ese cambio. Cuando estamos en la empresa, ahora hablaremos de empleo, cuando estamos en la empresa, por ejemplo, y me traen una idea de Internet de las cosas o me traen una idea con el 5G o con el Big Data, hay que decir ya era hora. Y luego, para poder ir a hacer y ayudar a las organizaciones, definitivamente si estás en la búsqueda activa de empleo, si estás, por ejemplo, si eres tecnólogo, si estás en este momento pensando en cambiar porque habías estudiado otra carrera y quieres acercarte a la tecnología, por ejemplo, o si quieres complementarla, el siguiente paso es aprender de tecnología.
Siempre se ha dicho aprende idiomas, ahora además nos dicen aprende ese lenguaje digital si queremos comunicarnos precisamente en la era digital. Estas han sido las recomendaciones de Marlon Molina, experto en transformación digital.
Pues sí, mucho que aprender y se aprende mucho escuchando a expertos como Marlon Molina. Gracias, Andrea. Quédate conmigo que tenemos que escuchar una nueva entrega del Diario de la Becaria. Y hoy abrimos la última página del diario de momento de la becaria teletrabajando que lleva la firma de Teresa Vasallo. Cuéntanos esta última página, Teresa.
Querido diario, hoy escribo mi cuarta y última página en este cuaderno radiofónico. Como veo que se acaban mis prácticas en Madrid Trabaja, quiero darles gracias a Javier Peña por haberme ofrecido esta gran oportunidad para aprender y a Jero García y a Andrea San Martín por haberme ayudado y enseñado tanto. Al comenzar en el mes de julio me preocupó un poco no tener la experiencia suficiente, y menos en lo que se refiere al mundo laboral, protagonista del programa. Ahora ya no me parecen raros esos temas y me he acostumbrado a moverme en ese mundo. Han sido 2 meses llenos de trabajo y aprendizaje, que estoy segura aprovecharé en el futuro. Lamentablemente, la situación que nos rodea no me ha permitido acercarme a la redacción y conocer aún mejor los entresijos de la radio. Seguro que en breve podré hacerlo. Pero bueno, si en algún momento necesitáis a alguien para trabajar, espero que contéis conmigo.
Te espera un gran futuro por delante trabajando a través de la radio, seguro. Aquí en Madrid Trabaja o en cualquier otro programa, seguro que tienes mucho que aportar. Si te parece, junto a Andrea, los tres, hoy despedimos juntos este Madrid Trabaja. Baby, oh, I'm not much of a talker. Baby, oh, can I drink from your water? Y hoy nos despedimos con este ritmo tan animado. Decimos adiós a este viernes. Gracias por estar al otro lado de la radio. Volvemos el lunes a partir de las 3 de la tarde, ya en la nueva temporada de Onda Madrid. Buen fin de semana. Adiós. Much of a talker, baby, you, can I drink from your